El próximo 12 de julio comenzará el juicio conocido como 13-13, en el que hay 8 personas encausadas, de las cuales han denunciado graves vulneraciones en torno a la causa, y se piden desde la Fiscalía un total de 77 años globales de prisión. Entre las personas encausadas pues se encuentra la abogada de Bilbo, Arantxa Zulueta, quien tenemos al otro lado del teléfono para que nos dé más detalles acerca de esta causa. Muy buenas, Arantxa, ¿qué tal?
Muy buenas, arratsaldeon, bien.
Oye, quizás los tiempos han cambiado, pero la Audiencia Nacional no, Arantxa. ¿Estamos ante un nuevo macrojuicio político en la Audiencia Nacional? ¿Podríamos denominarlo así?
Sí, yo creo que sí. O sea, te quiero decir, entra dentro de lo que han sido hasta ahora los macrojuicios con impulso político por parte del Tribunal de Excepción, que es la Audiencia Nacional, y con la aplicación de la legislación excepcional, con unas penas desproporcionadas, sin jueces naturales, o sea, algo que nos lleva, bueno, pues... Nosotros lo definimos como un juicio anacrónico, fuera de lugar, fuera de sitio, después de haber pasado, bueno, pues 11 años desde la operación policial, 10 años desde la declaración de Ayete y 10 años desde que, bueno, pues este país intenta, bueno, pues cerrar algunas heridas y, bueno, pues empatizar y de alguna manera crecer en democracia, paz y libertad, ¿no?
De hecho, bueno, habéis declarado que también cuando fue realizada la operación, ¿no?, en la que fueron detenidas las personas en un comienzo, bueno, pues también se estaba realizando una labor, ¿no?, que se podría enmarcar dentro de la situación política, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en el 2010 la izquierda de Sala estaba imbuida en un muy importante debate sobre la estrategia política a llevar, sobre las vías en democracia que se podían de alguna manera empezar a analizar, bueno, pues por llevar de alguna manera este país a otro nuevo escenario político en el que la confrontación, el conflicto y la lucha armada quedaran en el pasado. Para eso era muy importante el colectivo de presos políticos vascos y la aportación de los presos políticos vascos en ese momento, ¿no?
Que es de hecho lo que se pretendía entorpecer, ¿no? Esa es una de las interpretaciones que se podrían hacer de esa operación.
Desde luego es la que nosotros hacemos, o sea, te quiero decir, porque fue un ataque frontal contra, bueno, pues con todas aquellas personas que estamos trabajando en ese momento con los presos políticos, con los presos y las presas políticas vascas, bueno, pues de acuerdo a que pudieran, bueno, pues participar en este debate y poder aportar su grano de arena, como luego lo han hecho y como se ha ido viendo que iban aportando y que bueno, de alguna manera hacían una con la estrategia de la izquierda abertzale, con todo ese debate y con toda esa reflexión que, bueno, que estaba muy compartida dentro de todo, de toda la sociedad vasca, ¿no? Uh-huh. Era la labor que se estaba haciendo en ese momento, éramos unos abogados y otras personas que trabajaban en lo que se puede decir la red de solidaridad con los presos políticos, los presos y las presas políticas vascas, y bueno, pues una operación que, bueno, pues una vez más, cuando se va avanzando en este debate y cuando se van buscando soluciones y se quiere llevar a este país a otro escenario, pues bueno, pues la represión por parte del gobierno español, en este caso la Guardia Civil, el CNI, que es el que participa en toda la operación, y los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional. En este caso concreto, el que llevaba la operación policial era Fernando Grande Marlaska.
Uh-huh. Y bueno, hablando un poco ya de este juicio, habéis denunciado unas cuantas irregularidades. Podríamos hablar pues del retraso sin precedentes, ¿no?, de la causa, que como hemos dicho comenzó allá por el 2010. Luego también, bueno, pues varias de las personas ya han sido encausadas, incluso han cumplido, ¿no?, las penas correspondientes. Cuéntanos un poco cuáles son las irregularidades que queréis denunciar.
Bueno, en un principio, bueno, yo creo que las irregularidades son muchas desde que, bueno, toda esta operación parte de unos supuestos hechos en los que se pretende que una persona hubiera tenido una cita con ETA en su momento, cuando se ha podido acreditar y comprobar que este es el inicio de la operación policial, cuando se ha podido comprobar que esa persona de la que dicen que tenía una cita en ese momento con ETA estaba en otro lugar haciendo una visita en una cárcel, algo que está más contrastado y acreditado por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Bueno, pues partiendo de ahí, la participación del CNI con intervenciones telefónicas que no han sido autorizadas por ningún por ningún juez, o sea que no tienen auto judicial, unos registros completamente irregulares, ilegales en los despachos de abogados, en los que están denunciados incluso por los decanos de los colegios de abogados, que de alguna manera participaron, aunque tardíamente, en esos registros. Pero nosotros sobre todo nos centramos en que tenemos pruebas más que acreditan más allá que lo que hemos podido acreditar hasta ahora en el tema de las torturas, ¿no? Todo este procedimiento, todas estas acusaciones vienen basadas o tienen como base unas declaraciones obtenidas bajo torturas que ya son que fueron asumidas en su día por parte del protocolo de Estambul, que es aquel protocolo que acredita que una persona ha sido torturada. Son personas, además, tres de las personas que van a ser enjuiciadas ahora y que sus declaraciones son base dentro del procedimiento, están en el famoso informe que redactó Paco Echevarría y que asumió el Parlamento Vascongado como víctimas de la tortura. Y además de todo ello, bueno, pues existen unos papeles del CNI que se olvidaron, que la Guardia Civil se olvidó en uno de los domicilios de uno de los detenidos, en el que de alguna manera se preparaba toda esta operación policial, y que tiene frases tan acreditativas de que efectivamente se iban a producir esas torturas, como que son que a los abogados que estaban detenidos el trato debía ser exquisito, éramos tres los abogados que estábamos detenidos, pero que a las demás personas de los interrogatorios tenía que resultar unas declaraciones inculpatorias o de acuerdo a las acusaciones que se les estaba haciendo a estas personas, ¿no? Con todo ello, bueno, pues creo que la tortura en este caso está más que acreditada, y luego además cuatro de las personas que vamos a ser enjuiciadas en este caso, en la Audiencia Nacional, a partir del 12 de julio, hemos sido juzgadas y condenadas por los mismos hechos. Hemos cumplido nuestra condena, hemos estado en prisión más de cinco años y se nos pretende juzgar por los mismos hechos, cuando precisamente la base de cualquier Estado democrático y de derecho, el Código Penal lo que asume es un principio en el que es la excepción de cosa juzgada. No se puede juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos. De hecho, en su día, cuando llegamos a un acuerdo, porque a nosotros se nos juzgó en el caso Herrera el 15 de septiembre del 2019, en ese juicio llegamos a un acuerdo con las acusaciones, tanto las acusaciones particulares, que son la VT, Dignidad y Justicia, como con la Fiscalía, en el que supuestamente ya si se nos juzgaba en ese caso, se nos condenaba y íbamos a prisión, no se nos iba a volver a juzgar porque estábamos hablando de los mismos hechos. Sin embargo, nos encontramos con que la excepción de cosa juzgada desaparece, no se aplica a nuestro caso el principio este non bis in idem, y además pues un procedimiento basado en tantas irregularidades. Tanto en
estamos hablando ya de derechos fundamentales, no solo de irregularidades, ¿no?
Eso te quiero decir, o sea, en el caso de la tortura, que es una grave vulneración de derecho fundamental, pues bueno, pues nos encontramos en que nos siguen llamando y el 12 de julio vamos a tener que presentar a un juicio.
Y bueno, de cara a ese juicio, pues también habéis realizado unas convocatorias, ¿no?, para una manifestación el día 10, dos días antes de la celebración de este juicio, y unas convocatorias, bueno, pues que con la pretensión de que sean importantes, ¿no?
Nosotros, o sea, te quiero decir, nosotros con todo este tema y para denunciar el juicio, así como las vulneraciones de derechos fundamentales y lo anacrónico de este juicio en este momento, bueno, pues se ha organizado una dinámica que se llama Irte en Videra, pues porque bueno, creemos que tenemos que ir a soluciones a este país y no a volver a estancarnos en este surrumbillo que supone más represión, más audiencia nacional, más criminalización, más tortura, más pues para intentar evitar todo eso lo hemos puesto el nombre de Irte en Videra, con Pon Videra Goaz. Y se han hecho una serie de movilizaciones en torno a esta dinámica. De hecho, el día 26 en Bilbao, a la mañana, en el Arenal, va a haber una concentración de 3 horas en las que distintos grupos populares, movimientos sociales y sindicatos van a participar. Y luego tenemos una convocatoria para el 10 de julio de dos manifestaciones, una en Donosti y otra en Bilbao, que saldría la de Bilbao a las 12 en el Sagrado Corazón y la de Donosti a las 12 desde Sahués, ¿no? Los imputados somos guipuzcoanos y vizcaínos, y de alguna manera, y además, bueno, pues con toda esta situación de la pandemia y para evitar, bueno, pues demasiadas aglomeraciones, se ha decidido hacer algo descentralizado en Donosti y en Bilbao.
pues ya puedes tomar aire, Arantxa, ya hemos terminado.
Vale, pues.
Te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada y nos hayas dedicado estos minutos para la Suelta la Villa y la Argüita Más Aspirratía. Y bueno, pues ahí queda esas dos convocatorias, ¿no? Para el día 26 y sobre todo para el día 10, para denunciar estos macrojuicios.
Muchas gracias a vosotros, es que ricasco, bye. Agur, bye, agur.